Recordemos que el gobierno del presidente Petro en las últimas horas sostuvo una reunión con las disidencias de Calarcá un día después del ataque del helicóptero de Amalfi. Hay muchas cosas que tenemos que conversar, sobre todo del comportamiento de las disidencias después de todo lo que ha pasado con la captura del hermano de Iván Mordisco, de la carta del señor Mordisco, de hecho, al presidente Petro, diciéndole, venga por toda mi familia, tranquilo, acá estoy. Para eso estamos con el senador Ariel Ávila. Gracias por estar con nosotros, senador.
Buenos días, María Camila, y muy amable por la invitación y un honor estar aquí con ustedes este domingo.
Usted es un fiel conocedor, además, del conflicto armado en nuestro país, y por eso quiero preguntarle cómo vio, primero, los ataques que se registraron en esta semana en Colombia, porque fue una ola de violencia importante debido a estos ataques a la fuerza pública y a la población civil por parte de grupos al margen de la ley.
María Camila, yo creo que usted y yo hablamos hace varios meses, 3 o 4 meses, y yo le dije que los años preelectorales tendían a ser muy violentos y que seguramente después de agosto iba a ser muy duro hasta noviembre y después las últimas 2 semanas de febrero y primera de marzo. Y lamentablemente no me equivoqué. ¿Qué está pasando? Pues un fracaso de la política de seguridad. Le fue muy mal a Duque, le ha ido muy mal al presidente Gustavo Petro. Y los grupos armados ilegales y organizaciones criminales llevan 7 años más o menos fortaleciéndose, y este tipo de ataques pues eran inminentes en este año preelectoral, con la particularidad que hay unos 300 municipios de los poquitos más de 1,100 que son los que más problemas de seguridad tienen, y están ubicados en zonas donde particularmente ciudades como Cali o Cúcuta son demasiado vulnerables. Cali está rodeado de organizaciones criminales. Al suroccidente está la Jaime Martínez, que fue la que al parecer hizo el atentado. Al suroriente está la Dagoberto Ramos. Al norte, en el centro del valle, está la Yair Bermúdez y la Dan Izquierdo, más la banda La Inmaculada, la banda urbana. Al occidente están Chotas, Espartanos y ELN. Es decir, tiene una vulnerabilidad muy grande. Igual pasa con Cúcuta. Entonces estamos viviendo ese año preelectoral. Y termino con esto, tampoco hay soluciones milagrosas. No es que cambiando un ministro, haciendo aquello, se vaya a solucionar las cosas. Hay cosas por hacer que pueden mitigar el tema, pero esto está muy avanzado y vamos a tener todavía un año muy difícil en materia de seguridad, año y medio, más o menos.
Oiga, esto, digamos, no es como que usted nos esté aclarando el panorama, sino que nos estaba aterrizando un poquito en la realidad. Eso quiere decir que, mire, probablemente una de las cosas que más ha fallado en los años recientes en nuestro país ha sido el tema de la inteligencia. ¿Cree que en este momento, por ejemplo, la Dirección Nacional de Inteligencia ha fallado, la inteligencia de nuestro país, de la policía, de las fuerzas militares, ha fallado?
Lo que pasa es que el actual gobierno no tuvo o no tiene una política de seguridad y de inteligencia clara. En Colombia hay 4 o 5 instituciones que manejan inteligencia. La policía, que está más dedicada al tema de narcotráfico y los temas urbanos. La Dirección Nacional de Inteligencia, que en teoría estaba más ligada sobre todo a temas de seguridad nacional y fronteriza, la Fiscalía, que son sus investigaciones, las fuerzas militares, que se desbarató después del escándalo de las carpetas y este gobierno no hizo nada por recrearlas, sino que concentró todo en la Dirección Nacional de Inteligencia, y ahí fue donde falló esto, ahí fue donde fracasó esto. Yo le digo a la gente, a mí me dicen, no, es que hay que sacar soldados a Cali, puede sacar 10,000. Eso no va a controlar el terrorismo. El terrorismo, la única forma de combatir el terrorismo es con inteligencia humana, inteligencia tecnológica, penetración de organizaciones criminales. Entonces, aquí hay una necesidad de reorganizar todo el sistema de inteligencia de las fuerzas militares. Y eso tiene un valor más o menos de 2 billones de pesos en temas de equipamientos y demás. Entonces es algo que tiene que hacer el Estado colombiano, porque pues lo que queda claro con lo de Amalfi y con lo de Cali es que la inteligencia militar no está funcionando, de las fuerzas militares.
Senador, todo esto ocurre en el mismo momento en el que el gobierno avanza en establecer unos diálogos formales con el Clan del Golfo, se mantiene el proceso de diálogo con las disidencias de André y de Calarcá. ¿cuál es su expectativa? ¿Usted realmente cree que en lo que resta de gobierno, que es ya menos de un año, el gobierno sí alcanzaría a sacar adelante alguno de estos procesos que siguen en curso, distinto al de los comuneros del sur en Nariño?
Mire, a mí me duele decirlo porque aquí la que sufre es la gente en las regiones, pero la paz total fracasó. Lo único que va a salir es lo de comuneros del sur en Nariño, que eso impacta 5 municipios: Nariño, La Llanada, Linares, Samaniego, es lo que le impacta el inicio de la cordillera. Y tal vez salga adelante lo del Frente 33 de las disidencias, que eso es tibú. De resto, todo lo demás fracasó. Y vuelvo, repito, me duele decirlo porque los procesos de paz abrevian el sufrimiento de la gente. Hoy los que piden guerra no mandan sus hijos a prestar servicio militar. Pero llegó la época de la confrontación. Es decir, eso fracasó porque el gobierno no tuvo método. Fracasó por una explosión de economías ilegales. El precio del oro pasó de $1,200 a $3,000 la onza. Y fracasó por lo que María Camila hizo la introducción a mi entrevista, y es que hay un proceso de fragmentación criminal. Las disidencias están divididas, cada vez se fragmenta más, no hay mando, no hay comando. Y fracasó por eso. Y no va a salir nada más. Pero sobre todo el tema de organizaciones criminales, ya para responderle concretamente lo del Clan del Golfo, no va a salir porque no hay marco jurídico. Digamos, hasta ahora lo presentó el gobierno. Y yo no veo un ambiente en el Congreso después de lo que pasó esta semana, que pasó para que se apruebe un marco jurídico para el sometimiento. Así que lamentablemente me toca decir que fracasó y viene un periodo de confrontación, aunque todo eso terminará en mesas de negociación en 4, 5 años, 6 años, no sé cuándo, pero terminará en una mesa de negociación, sobre todo lo del ELN.
Senador, ayer veíamos una noticia y era la captura de Mono Luis, que es el hermano de Iván Mordisco. ¿Qué tan contundente es este golpe para estas estructuras criminales, pues teniendo en cuenta que las autoridades dicen que era muy cercano a Iván Mordisco?
Pues es un golpe moral, a esa familia del señor Mordisco, es un golpe como a la grandeza que ellos creen tener, pues, pero eso militarmente no significa nada. Es un golpe de opinión ante la opinión pública, porque pues cogen el hermano de Iván Mordisco, sí, pero eso militarmente no tiene ningún efecto, no, eso no va a afectar lo que está pasando en el Guaviare, en el sur del Meta o en el Cauca, eso no tiene ningún efecto. Tal vez, no sé, además esto que estoy diciendo, si el señor servía para lavar o blanquear dinero, que hay información que indica que sí, pero el resto, más allá de eso, eso no, digamos, el impacto es mediático y a la moral de esa gente, pero militarmente eso no significa nada.
Bien, bien. Pues, ¿y usted cree que, digamos, a raíz de esto, las fuerzas militares en efecto van a ir por la familia del señor Mordisco y por Mordisco?
Iván Mordisco ha estado 2 o 3 veces muy cercano de caer. Yo estoy seguro, por el nivel también que de información que hay, que Mordisco va a caer de aquí a un año. Y eso va a ser un golpe de opinión muy grande, pero eso no nos va a solucionar todo el problema de seguridad. Entonces yo sí creo que las autoridades están avanzando sustancialmente en perseguir a Mordisco. Estuvo hace como 3 meses herido, por eso él no ha aparecido otra vez en video, sino lo que manda es una carta. Él todavía se está recuperando de las heridas. Las fuerzas militares bombardearon su campamento y muy cerca del Cambuche donde él estaba. Entonces yo sí creo que va a caer, pero eso es un golpe, será un golpe demoledor para ellos, pero el problema de seguridad es mucho más complejo que eso.
Entiendo, pues vamos a ver cómo se registra esta información y cómo se comporta el tema preelectoral, sobre todo en temas de orden público a nivel nacional. Muchísimas gracias, senador, por haber estado con nosotros.
María Camila, un comentario nomás. Mire, esto que estoy diciendo no es que yo sea divino ni esté leyendo una bola de cristal ni las cartas. Digamos, eso es someterse a la historia. ¿A uno qué le dice la historia de este país? Que los años preelectorales son violentos. La cosa comienza desde agosto, que es muy duro, octubre y noviembre, y las últimas 2 semanas de febrero. Es lo que generalmente pasa. Yo no estoy diciendo que eso vaya a pasar. Espero equivocarme, y espero equivocarme totalmente. pero lo que uno más o menos ve en los años preelectorales es que estas fechas de agosto, octubre, noviembre, últimas dos semanas de febrero son bastante complejas. Pero vuelvo y repito, espero equivocarme y espero que eso no pase.
Bien, bien, vamos a ver, sí, estamos hablando con un analista del conflicto que ha estudiado el territorio y que ha hecho un análisis importante sobre el tema del conflicto armado, y por eso lo quisimos llamar. Senador, gracias por haber estado con nosotros.
Un abrazo, mil gracias a todos y todas, mil gracias.